Gloria al Señor. Qué bonito son esos instrumentos cuando suenan para el Señor. Ese instrumental precioso que acabamos de escuchar acerca de la fidelidad de Dios y que tantas veces nosotros hemos cantado en nuestra congregación. Y qué bonitas se oyen las voces cuando cantan cánticos al Señor, ¿verdad? Yo pensaba esta mañana, miraba mis manos y veía a alguien que miraba sus manos y yo decía, wow, con nuestras manos nosotros podemos hacer cosas buenas, cosas malas también. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestras manos es levantarla delante de la presencia de un Dios que es bueno, de un Dios que es grande, de un Dios que está vivo. Por eso es que Él dice que los hombres levanten manos santas delante de la presencia del Señor. Y es un privilegio poder hacerlo cada domingo y cada vez que nos reunimos en su nombre. Todo esto que nosotros hacemos, lo hacemos no para la gloria nuestra. No queremos gloria. Lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y predicamos la palabra también para darle honra a Él. Parte de nuestro culto, importantísima, decir la palabra, hablar el mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí hoy. Quisiera pedirles que estén abriendo sus Biblias en el libro de Josué, y vamos a leer el capítulo 2, y por favor me ayudan. Josué, capítulo 2. Vamos a pedir a los niños que estén saliendo para su instrucción bíblica de esta mañana. Cuando lo tengan, se ponen en pie, por favor, y vamos a leer Josué 2. Y dice la palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si denunciares este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no les hallaron. Entonces volvieron los dos hombres descendiendo del monte y pasaron, y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Señor, tu palabra ha sido leída, añade tus ricas bendiciones. Úsame para la gloria de tu nombre, y Señor, que nuestros corazones sean tocados y conmovidos hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Josué envió espías para que reconocieran la tierra, pero esto no sirvió de nada, porque sea que su palabra se acierta tanto si la vemos o no, nosotros andamos por fe y no por vista. El Señor había dicho que les daría la tierra, de manera que con espías o sin espías, la promesa estaba dada y no iba a cambiar. Y así con nosotros tenemos que andar por vista, por fe, no por vista. El cristiano no anda por vista, el cristiano anda por fe. Aun cuando no vemos muchas de las cosas que sabemos y que se nos ha prometido recibir, tenemos que creer. Hoy se ha hablado mucho acerca de la fe. Hoy se ha hablado mucho de que el cristiano no anda por lo que está viendo, sino que el cristiano se rige por la fe bíblica, que está descrita como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno de los incidentes más curiosos en la historia del pueblo de Israel es precisamente el caso este de Rahab, a la que muchos han llamado la pecadora salvada. Ha sido costumbre de muchas civilizaciones que las posadas fueran centros de prostitución. Si nosotros buscamos en un diccionario bíblico, veremos que el término hebreo para ramera podría indicar también a una persona que tenía una casa de huéspedes, ¿verdad? O una posada o un mesón. Y esos lugares frecuentemente tenían mala reputación. Y Rahab era dueña de una de esas, de una posada. Y quizás cuando nosotros leemos el relato, hay cosas que como que no podemos quizás entender, algunas cosas como que no encajan, ¿verdad? Como fue el hecho de que el rey de Jericó mandara una orden a Rahab y ella dijera las cosas que dijo, ¿verdad? Que no acatara sus órdenes. Sin embargo, aún no entendiendo nosotros muchas cosas, sí tenemos que entender y reconocer que Dios es un Dios soberano y que con todas las cosas nuestro Señor tiene un propósito. Y el propósito lo vemos precisamente ahora con ella y con su casa. Dios tenía propósito con esta mujer. Cuando vemos en el libro de Mateo, se nos dice claramente, y no recuerdo la cita ahora, pero el Señor sí dice que las rameras y los publicanos creyeron, y por eso muchos de ellos están en el lugar que están hoy. Esta Raab tenía una condición que le había otorgado un título de profesión, y no era una profesión honrosa, pero el Señor Jesucristo deja claro que había venido a buscar pecadores y no a justos. Y hoy todavía el Señor Jesucristo los está buscando. La gloria sea de Dios. El Dios de toda gracia conoce y sabe que de las profundidades de las tinieblas y de la culpa, solo a través de Él se puede llegar a la luz admirable, a la luz de la vida que es Jesucristo. Y si vemos detalladamente esta historia, llegamos a la conclusión de que definitivamente Raab era una mujer pecadora. Había cometido muchos pecados. El verso 1 declara lo que ella era: una ramera, una prostituta. Su oficio le acarreaba las obligaciones pecaminosas en las que incurría. Pero así sucede hoy también. Hoy son muchos los pecadores del mundo que se excusan en lo que precisamente ellos hacen. Yo veía, por ejemplo, a Roberto ahorita tocar la conga, y recuerdo su testimonio de cómo Dios lo sacó de ese mundo pecaminoso, donde él, por el oficio que hacía, tenía que tocar en muchísimos lugares, con gente muy famosa, con los hermanos Rosario, ¿con quién más, Roberto? Con Luis Ovalle, con todos esos músicos nuestros que hacen una música tan buena, ¿verdad? Pero definitivamente en ese mundo donde se toca esa música que no alaba a Dios, muchas veces honra el amor y el romanticismo, pero otras veces honra el adulterio y las cosas que son en contra de los preceptos de Dios. Y todo lo que se mueve allí, droga y promiscuidad y toda cosa que ustedes se pudieran imaginar. Bueno, pero si yo soy músico y eso es lo que yo hago, pues ahí es donde yo estoy. Y eso era lo que hacía. Y el tener que hacer y desempeñar su trabajo no la libraba de ser una pecadora. Hoy son muchos los que tristemente se quieren justificar y esconder detrás de lo que tienen que hacer por obligación. Sin embargo, el apóstol Pablo describe a esos hombres así: estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. El pecado en el caso de Raab era de inmoralidad, pero la palabra nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como ella era una pecadora, ella estaba entonces bajo condenación, como están todos los hombres en este tiempo, que están día tras día corriendo detrás de sus propios deleites y cayendo en todas estas cosas que acabamos de decir, sin Dios, sin temor. Raab estaba bajo condenación. La ciudad había sido condenada, declarada condenada, y solamente faltaba un poco de tiempo para que la sentencia de muerte se ejecutara. todo y cada persona en la ciudad sería destruida a causa del pecado. Hoy no tenemos el PowerPoint, pero está en la cita 21 del capítulo 6. Lo que nos dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad posteriormente. Yo pienso que Jericó es un cuadro del mundo condenado de hoy. La gente no puede sentirse en paz. Y usted dirá, ¿cómo que no, pastora? Es una paz falsa la que el mundo quiere proyectar en este día. Si no, solamente tenemos que ver las estadísticas, podemos darnos cuenta de la tasa de divorcios que están ocurriendo. Podemos ver que aquí ya se está usando lo que se usa en muchos países europeos y americanos, de mudarnos juntos a ver si funciona y después entonces nos casamos. Hay mucha falta a los preceptos morales que Dios ha establecido. Pero también vemos cómo la gente mata, porque sí. Yo escuchaba algo anoche que no voy a narrar aquí porque faltaría el tiempo. Pero de verdad que me impactó tanto de ver cómo hay personas que no valoran la vida, que quitan la vida por cualquier cosa, y eso nosotros lo sabemos. ¿Cómo se trama quitarle la vida a alguien por cualquier cosa? ¿Cómo están los hombres sanguinarios y los violentos? Y vemos cómo está la falta de fe hacia un Dios que nos creó y que nos está esperando para reconciliarnos consigo. ¿Cuántas personas detrás del ocultismo y detrás de las cosas que sencillamente son falsas, no tienen valor? Así está nuestro mundo en este tiempo. Y ciertamente pudiéramos nosotros decir que ya estamos viendo las señales de los tiempos, principio del fin, porque ciertamente nadie sabe la hora, ni sabe tampoco el día. Pero todo lo que está aconteciendo en el mundo nos dice por la palabra que el fin es así. A ella se le dio un periodo de gracia, como se le ha dado al hombre hoy, porque todavía contamos con la gracia de Jesucristo. Todavía contamos con el favor consumado que está extendida a todo hombre, a toda mujer, que hoy decide reconocerlo como el único y verdadero Dios, y que quiere ser trasladado del reino de las tinieblas en donde has vivido por tanto tiempo al reino de su luz. Amén. A ti también se te ha dado un periodo de gracia como a ella. La ciudad había sido destinada para el juicio muchos años antes. Y nosotros sabemos que este mundo, aunque muchos digan que no es así, o que no será, nosotros por la palabra predicamos y creemos que este mundo se acaba un día, que Jesucristo vuelve, que Jesucristo levanta su iglesia, que habrá un juicio final. Y aquí estamos solamente para escoger mientras caminamos en esta tierra, que pudo haber sido diferente, pero por causa del pecado vivimos las cosas que tristemente tenemos que vivir, incluyendo la muerte. Estamos aquí y tenemos dos grandes propósitos. Y tenemos dos grandes responsabilidades: a escoger la vida o la muerte. Para que cuando llegue ese gran día, entonces tengamos un lugar donde sí iremos a morar eternamente. Cada uno de nosotros es responsable de escoger. El Señor lo ha puesto. He puesto el camino de la bendición y la maldición, pero el Señor quiere que escojamos el camino de la vida. Dice: escoge pues el camino de la vida. Escoge la vida, y es la oferta que Dios está haciendo desde el principio. Escojan la vida, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, los que Él ha creado, los que Él ha amado desde el principio, porque con amor eterno te he amado, y por eso te he prolongado mis misericordias, que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno, ni tú, ni tú, ninguno, ni yo, se pierda. Raab y los demás residentes del pueblo de Jericó oyeron, escucharon acerca del éxodo de Egipto, ocurrido 40 años antes, aquella vez cuando Moisés era el líder. Dirigió a todo un pueblo duro de cerviz, un pueblo que se endurecía, un pueblo que no estaba conforme muchas veces. Lo pudo dirigir, sacarlo de esa tierra de Egipto. Y Raab había escuchado acerca de esto. Pero esa mujer tuvo un gran privilegio. Dice que ella hospedó a los mensajeros de Dios, los recibió en su casa. Y esto me hace pensar a mí muchas veces, ¿qué tan hospitalarios somos nosotros? ¿Saben que eso es una de las cosas que se les ordena al cristiano? A veces vienen los hermanitos a quedarse en casa. ¿Y cómo estamos nosotros haciendo esto? Porque el Señor dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¡Qué bueno es poner mi casa! Para mí eso es un privilegio también. Y las veces que Dios ha permitido que yo haga, lo hago como si estuviera hospedando ángeles. Y Raab hizo esto. Ella hospedó a estos mensajeros de Dios. ¿Y saben lo que Jesús dice acerca de esto? En Mateo 10, el verso 40 dice, hasta el 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todos los que abren sus puertas a cualquier siervo de Dios tendrá su recompensa. Hoy hay muchas puertas que están cerradas, pero hay otras que se están abriendo. Y el Señor es experto tocando puertas. El Señor es experto abriendo puertas. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada quien es responsable, ¿verdad?, de abrir o de cerrar su puerta. Pero el deseo de nuestro Señor es que las puertas de los corazones se abran. Amén. Al toque de Él. Amén. Es un privilegio y Raab lo tuvo. Pero ella además reconoció un gran peligro. Ella se hallaba en una ciudad cuyos habitantes habían sido condenados por Dios, y ella reconoció que el juicio se acercaba. Todos los pecadores son, y ese es el mensaje. Juan el Bautista así lo hacía, porque su mensaje era: arrepiéntanse todos. A veces cuesta decir ese mensaje, a la gente no le gusta escuchar esa palabra. Arrepiéntese, ¿por qué no tengo que arrepentir? Hay muchas cosas que usted y el Señor conocen. Y de vivir una vida sin Dios, tratando de llenarla con cosas que sencillamente no le van a llenar, solo Jesucristo llena los vacíos de las vidas. Él es la plenitud de todas las cosas. Hay que reconocer que un día, en mayor o menor grado, el juicio caerá. Ya lo vimos en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado. Todos. No hay uno solo que pueda decirse o sentirse exonerado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, para muchos, un peligro grande, y de lo que nos guardamos, y se guardan muchos, es quizá de un terremoto, y estamos ahora construyendo con un criterio diferente. Ahora se construyen apartamentos que tienen una estructura antisísmica. Pero también hay gente que, o escuché hablar acerca de salud, que ahora en no sé en qué lugar, que hay células madres que te libran de enfermedades y un sinnúmero de cosas, y nosotros sabemos que en los últimos tiempos la ciencia será aumentada, ¿verdad que sí? Y que van a haber muchísimos descubrimientos. Y la gente también se cubre de los huracanes y ponen ventanas que son a prueba de huracanes, ¿verdad? Y muchos pues se están cuidando porque temen del hombre violento, de aquel hombre que recibíamos ahorita, del que te mata por quitarte un celular o cualquier cosa, sencillamente porque quiere hacerlo. De esos sicarios hoy se han puesto tanto de moda. Sin embargo, escuchen lo que Jesús nos dice en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el mayor peligro que corren los hombres, perder sus almas. Raab reconoció que el tiempo difícil había llegado, pero ella oyó. Creo que Jorge hablaba de eso y Nancy también. Oyó primero. Ella dijo: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, con el privilegio grande de haber hospedado a espías guiados por Josué. Ella escuchó las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Las nuevas de gran salvación habían llegado a sus oídos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe es por el oír, y es algo de lo que nosotros hoy, los que sí hemos conocido a Cristo, tenemos que estar claros. Por eso es que estamos llamados y siendo enviados a contar sus maravillosas obras en medio de un pueblo que le alaba. Y en aquel momento la apertura del Mar Rojo, la apertura del camino nuevo, lo digo, no fue hecho a oscuras ni tampoco se hizo en un rincón. Todas estas cosas han tenido cumplimiento, como tuvo cumplimiento lo que pasó con Jonás, como tuvo cumplimiento que Nicodemo estuviera en el vientre de un pez, como tuvo cumplimiento todas las cosas, el arca de Noé, el diluvio, 40 días, lo quiera creer la gente o no, todo eso sucedió. Las cosas que están escritas han sucedido, y las que no han sucedido, ojo con esto, oídos, van a suceder. Hoy son muchos los ruidos del mundo y las cosas que se escuchan, que de nada aprovechan. Pero eso es lo que la gente está escuchando. La televisión con todo mensaje distorsionado que nada tiene que ver con lo que Dios ha hecho para nosotros, con el diseño de Dios. Ruidos estridentes, los colmadones. ¿Ustedes han pasado por los colmadones? Yo sé que sí. Yo tengo uno como hago aquí en mi casa. Y lo que se escucha ahí no es grato para los oídos que son santos. Pero la gente que no es santo no lo sabe. Y eso es lo que está oyendo. La música corrompida. Y toda clase de cosas que para nada aprovecha. Eso es lo que se está oyendo. Pero mientras el enemigo de las almas se las ingenia para que esto sea lo que reciban los oídos, el pueblo de Dios predica sobre sus grandes obras y canta sus maravillas como hacíamos nosotros hoy. Amén. Ella confesó. Dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Las noticias de lo que Dios había hecho por su propio pueblo, quebrantó su orgullo del que estaban ellos llenos, y se quebrantaron. Y eso es lo que hace el Señor cuando escuchamos acerca de sus portentos. Por eso a mí me gustan los testimonios. Cuando una persona viene y se para aquí adelante y dice lo que Dios ha hecho, los que están siendo receptores tienen en su corazón el toque y muchas veces el quebrantamiento que viene por el poder de Dios. Ella hace una confesión acerca de su total impotencia y su desesperanza. Cuando vimos esas cosas que Dios hizo, ha desmayado nuestro corazón. Pero ella no solamente confesó, sino que dice la palabra que ella creyó. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. El terror del Señor había caído sobre todos los moradores, nos dice la palabra. Pero solo Rahab creyó. Y en ese caso su fe fue producida por el temor. Es una fe que salva también, al igual que la fe que obra por medio del amor. La palabra dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los demás habían escuchado también, pero ¿dónde estaban ellos ahora? Así sucede con muchas personas que han escuchado, que han visto los portentos de Dios en su propia vida, que Dios ha permitido personas cercanas para que le hablen del poder de Dios, para que den testimonio. ¿Y a cuántos Dios no le habla si era un culto en la iglesia? Pero muchas personas no quieren ceder. Y es triste, muy triste. Hay una palabra en Proverbios que dice que el hombre que arrepentido muchas veces endurece sus sedes, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Cuando Dios te haya hablado, responde a él. No esperes el día en que probablemente no puedas hallar. Hay precisamente una instrucción acerca de esto: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Personas que han tenido la palabra de Dios en sus vidas y se han olvidado. Precisamente en este fin de semana recibimos la triste noticia de una familia que asistía a esta iglesia por unos años y por alguna razón dejaron de hacerlo. Y no fueron a ninguna otra, sino que salieron de los caminos. Y un joven que pudo haber sido rescatado, tristemente falleció en un accidente y ayer fue su funeral. Y a mí no me gusta ser tan fatalista y decir las cosas que son tan crudas así. Yo no quisiera, pero es la realidad. Salimos de este lugar hoy y no sabemos si el domingo volveremos a estar aquí. Hay que aprovechar el tiempo, hay que redimirlo. Ella escuchó y ella creyó, sintió temor. Confesó. Señor dice: y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Para poder vivir en verdad, hay que buscarle a Él. Y hoy es el día oportuno, hoy estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiere el Señor que las vidas y los corazones de los hombres y mujeres que han estado caminando confiados en su propia sabiduría, en su propio poder y en tantos recursos que de nada sirven, reconozcan que el poder viene de lo alto, reconozcan que solo Jesucristo es el Señor, que solo Él puede darte salvación, que las glorias que podemos encontrar en esta tierra pasan, porque el cielo y la tierra pasarán un día, y lo que has logrado por ti mismo, la gloria, la fama, el dinero, los títulos, el nombre, el buen apellido, ¿de qué te servirá si nada de eso llevarás contigo? Mas así dice a la casa de Israel, Jehová de los ejércitos: buscadme y viviréis. Es muy diferente el funeral de un cristiano al funeral de alguien que ha partido sin Cristo. Porque en el funeral de un cristiano podemos decir: no está muerto, sino que vive. Porque Cristo ha dicho: yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. No podemos decir eso de alguien que ha partido sin Cristo. Hoy es el tiempo. Hay un relato que nos habla de aquel Lázaro mendigo y de aquel hombre rico que comía en su mesa, y los dos murieron y fueron a lugares diferentes. Y el rico, que no tenía a Dios, se fue a un lugar de tormento, y desde allí decía: Padre, al menos manda a que vaya y le diga a mis 5 hermanos este tormento para que no suceda con ellos. Y el Señor les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a él oí. Y hoy ustedes están escuchando palabra de Dios. Hoy hay un mensaje que te dice: está alerta, todavía estoy esperando por ti, todavía está mi mano de misericordia sobre tu vida, pero tú tienes que decidirte por asirla, porque a nada te va a obligar el Señor. Hoy es el día de salvación. No endurezcas el corazón, no lo pienses tanto. Hubo un rey, Agripa, que casi estuvo persuadido a ser cristiano. Y en esta hora sé que muchos están persuadidos y están recibiendo el mensaje y están reconociendo todo el lodo que tienen en sus vidas, de lo cual no han podido salir por más que han intentado, toda la culpa, todo el sentimiento de fracaso. Hoy no te quedes persuadido, entrega en tu vida a Cristo, suelta tu carga a los dioses de la vida, oh poderoso gigante, y quiere hacer misericordia contigo, como hizo con la casa de David, pobre Dios, aquel infeliz, que pueden haber muchos hoy que se sientan así. Infelices, ¿quién me va a mirar? ¿Quién va a tener misericordia de mí? Ay, ese día llegó el rey que mandó a llamar, porque quiere hacer misericordia contigo. Y hoy el rey está llamando a muchos. Yo no sé mi condición. El Señor puede. Tú dices: no he podido, estoy cansado. El Señor puede hacerlo. Él dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ella hizo una gran petición. Ella dijo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, habiendo creído, ruega ahora que se le conceda un lugar en esta gran liberación que estaba llevando a cabo el Señor por su pueblo. Era una gran petición por parte de esa mujer que era una ramera, ¿verdad? Pero su fe la ayudó, su fe la hizo osada. Por la fe, dice el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pablo, en Hebreos se encuentra: por la fe, Rahab la ramera no pereció. Su petición no fue solo para ella misma, sino que ella pidió por la casa de su padre. Y eso que ella pidió es lo que todos los seres humanos necesitan. En muchos casos, la salvación propia incluye a la familia. Y recordamos el caso del carcelero en Filipos. Dijo: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa.
Y cuando yo pienso en esto, pienso en muchas familias que el Señor ha traído a este lugar. Y no vamos a cuestionar si quizás falta alguno que no esté salvo, sino que por la fe vamos a declarar o vamos a decir y a confiar que todos van a ser salvos, porque Dios es un Dios
suyo.
Yo pienso, por ejemplo, en Arelis y en Marcos. Yo recuerdo que Marcos llegó primero, y después fue llegando Arelis, y después fue llegando Claudia, y todos ellos. ¿Y qué decir de mi hermano Germán? Aquí tenemos a Ángeles, aquí tenemos a sus hijas, una de ellas se bautiza ahora en este bautismo que vamos a hacer. Y los que no han llegado por fe, ellos van a llegar.
Amén.
La iglesia va a orar para que lleguen.
Amén.
Para que no se queden fuera del arca. Eso era lo que Abraham quería. Mira, yo quiero ser salva, pero en la casa de mi padre y mi madre y mis hermanas y mis hermanos y todo lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que Dios quiere, salvación integral, que todos entren al arca, que las familias sean rescatadas. ¿Cuántas familias tenemos aquí que han llegado? Llegó uno primero y han llegado todos. Eso es lo que el Señor quiere. Ella recibió. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella recibió porque había creído. Ella obedeció, ella obró, dice la palabra, que los hizo descender con una cuerda por la ventana, ella cumplió. Y dice la palabra que por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Obedeció. Ellos le dijeron: atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre. Y ella le dijo: sea así como habéis dicho. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Cumplió con las condiciones impuestas sin perder tiempo. El cordón de grana, como la sangre de Cristo, la sangre del cordero, estuvo en los dinteles aquel día en Egipto. Así estuvo con ella ese día, y así está disponible la sangre expiatoria de Cristo para todo el que acepte ese sacrificio en su corazón y lo cree, y que se encuentra aquí en esta mañana disponible para ti, la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Ella no perdió tiempo, ella puso su cordón de grana. Y la palabra nos dice que triunfó. Dice: Josué salvó la vida a Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. De manera que ella recibió más allá de lo que ella había pedido y había pensado. Recibió una protección grande. Había un juicio que venía para la ciudad. Se cayó todo, pero la casita de Rahab permaneció en la muralla. Los cristianos de hoy vemos al mundo estremecerse por muchas cosas, por todos lados: Corea, Irak, los problemas que nada más nosotros tenemos que prender la televisión y poner un noticiario de eso. En todas partes problema. Venezuela, que hoy se decide el destino. Las cosas que están escritas, enfermedades, cosas que van a pasar. Ella recibió una protección grande. Nosotros estamos en la mano de un Dios que es soberano y poderoso. Después el fuego destruyó todo lo que había dentro, vino la catástrofe, pero evidentemente la casa de Rahab no cayó. Y después que sacaron de la casa a Rahab y a su familia, Josué entonces ordenó que destruyeran con fuego el resto de la ciudad. y Rahab y su familia estaban con nosotros hoy, seguros en las manos de Dios. Nosotros, aunque veamos al mundo estremecerse por las cosas que ya evidentemente son finales, principios de finales, podemos estar seguros de que Dios nos rescatará antes de enviar su juicio, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1:5 encontramos a Rahab incluida por matrimonio en la nación judía, porque después se convirtió en una mujer de un príncipe de Israel y madre de Luz, que tomó como esposa a Ruth. Fue nombrada del linaje del Mesías, mientras que el pueblo de Jericó sufrió la muerte. Rahab y su familia estaban disfrutando de una fiesta de boda. Así entró en la honrosa y gloriosa línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creen se convierten en hijos e hijas de Dios. Son introducidos en una manera especial en su familia y hechos partícipes de la naturaleza divina. Rahab, por su fe, fue salvada, fue santificada, no por carácter, no por obras, por las cosas que pudo hacer, sino por la fe en el único Dios, grande y verdadero, Jesucristo, el Señor.